Por eso es que esta es la nota discordante. María Luisa.
Calma tu dolor.
Existe un cobarde que vive en la memoria, la gente me
nunca me recuperé.
Si yo supiera de poesía,
yo sigo estando arriba y tú abajo.
La verdad
y una sonrisa.
Eso es.
Gozando. Buenas tardes, buenas noches.
Dímelo.
De la nota. Oye, podcast. Tenemos season 2. Episodio 2.
¿Verdad?
22, sí, en season, serio.
Season 2.
Season 2, episodio 2, ¿cierto?
2020.
Pues hoy estrenó mi gente. Hoy estrenó mi gente la entrevista a la banda de Salinas.
Sí.
Bueno, la gente hoy va a escuchar esto, ¿verdad? La gente va a escuchar esto un poquito
de
después.
So que, escúchalo otra vez, por favor.
No, si usted... obligado. Estuvo bueno ese podcast con la banda.
Muy bueno, estuvo muy bueno. Al punto de que estamos arrancando ya otra vez con la, esto de las entrevistas, mi gente. Season 2, como estamos promocionando. Y hoy tenemos un invitado especial.
Sí.
Que ya llameamos y gozamos.
Qué clase curete.
Nos curamos. Ahí, nos curamos.
Yo, no sé, pero yo me curé ahí.
Así fue, yo también.
Mira, ahí está. Habló. Bueno, aquí Carlito en el Bajo Mundo.
Benji, Baby en el Bajo Mundo.
Tengo Chema en el Bajo Mundo y aquí tenemos dos invitados.
Sí, tenemos dos invitados.
Por ahí está Freud. Que
tenemos a Freud de público, ya tú sabes.
Que Freud ya había venido al podcast y presentó algo de su música y ahora tiene el compromiso de volver a presentar algo nuevo que está haciendo. Así que ya prontito vamos
prontito
a tener otro
vamos a tener
podcast
a Freud de vuelta, sí.
Con Freud y la persona que teníamos de invitado que no había venido nunca.
Aunque hemos hablado de él
sí. Y estaba invitado hace rato.
Ah, cierto.
Y yo lo he escuchado a ustedes unas cuantas veces.
Y sí, nos escucha. Así que, bueno, es un amigo documentalista, entre otras cosas. Yo creo que de las mejores conversaciones que yo he tenido en mi vida han sido casi todas con él. Así que ojalá y que esta sea igual, que ese por ahí escuchando esto, para que conversemos con Pedro Ángel Rivera Muñoz.
Bienvenido.
A nombre completo, ¿cómo tú estás?
Ese nombre es de alto mundo.
Ese es de alto mundo.
Nombre que cuerpo.
¿Cuál es el de Bajo Mundo, Pedro?
¿Cómo te dicen en la calle?
Pero en el norte es el andariego.
Eso es Bajo Mundo. Eso suena Bajo Mundo, fíjate.
Es bastante Bajo Mundo, tengo que confesar. De culeta, realmente. De culeta.
Suena Bajo
Mundo. Le da miedo decirlo y todo. El andariego.
Puso cara.
Un nombre cunetero.
Cunetero.
Pero bueno.
Yo le digo Pedrín.
Bueno, tú sabes.
Uy, Pedrín en el Bajo Mundo.
Sí, entre mis otros amigos del Bajo Mundo, Pedrín.
Pedrín.
Eso es lo bueno, ¿verdad? Gracias, que eso es libre y
se vale.
Mira, ahí Pedrín estaba tocando la armónica.
Bueno, intento ahí porque tú sabes que esto no es fácil.
Eso me sorprendió, ¿verdad?
Sí, fue una expresión libre ahí, no necesariamente tú eres músico, ¿verdad, Pedro?
La libertad siempre te da excusa para tú hacer las cosas que tú crees que no puedes hacer.
Sí, exactamente.
Claro, qué duro, Pedro.
Empezamos volando. Por eso decía, Pedro tiene un par de documentales en la espalda, vamos a decirlo de esa manera, empezando por uno que se llama Operation Bootstrap, o Operación Manos a la Obra, que cuenta la historia de Muñoz para acá, de Muñoz Marín para acá.
¿Cuántos cuentos?
Un par de cuentos de la colonia en aquel momento, okay. Desde un punto de vista bien interesante. La puedes ver en YouTube, ¿verdad?
Está sí, sí, esa la bajó, olvídate, Raimundo y todo el mundo. Y yo sí, que sigan bajándola porque yo...
Pues, que la pirateen, que la pirateen.
¿Verdad? Operación
soy un pirata de corazón, así es que...
Sí, sí.
Operación Manos a la Obra es el nombre de un proyecto de Muñoz Marín que, ¿verdad? Que trató de erradicar la pobreza según él. Entonces...
erradicó a los pobres, pero bueno.
Pero la pobreza no sé si tanto. Y Pedro hizo... Pedro, con háblanos un poco de ese proceso de Operation Bootstrap.
Bueno, realmente ese fue como mi primer intento de como hacer algo, de tomármelo un poquito más en serio en cuanto a cosas que más gente viera, ¿no? Ajá. Porque esa película, pues hasta el sol de hoy todavía la siguen viendo por ahí. Y la han visto en televisión nacional. Realmente la distribución ha sido bastante amplia. Pero yo antes de eso, yo llegué a Nueva York en los 70, en el medio de, ¿sabes? Que ahora se habla de una depresión, de todo tipo de depresión, ¿verdad? Pero digamos una depresión económica, para no entrar en...
No
tocar el fondo de sí. Sí, pues yo estuve en ese primer ciclo, en los años 70. Pasa que llegué a Nueva York, yo estaba tan arrancado, que francamente no me di cuenta que había una depresión, porque yo dije...
Sí, no te pasó por encima, ¿no?
No me sí, ya yo estaba navegando en ella.
Tú estabas en la mala.
Estaba navegando en ella. Qué depresión.
Sí, mano.
Qué depresión ha habido toda mi vida.
Para decirte la verdad, yo no estaba deprimido. No, yo no estaba deprimido. Yo llegué peposo, vamos.
No, y me imagino que mucha gente sintió eso que tú sentiste, que no le pasó por encima la depresión, nada.
No, porque...
Estaba viviendo así, como tú dices.
Ya, tú sabes. No,
yo creo que yo me siento así en esta, sí, en esta crisis que estamos viviendo en la isla.
¿Qué crisis?
Exacto, ¿qué crisis? Ajá. Un poco yo creo que he vivido así toda mi vida. Precario, ¿verdad? Y precario no en el mal sentido de la palabra, sino que he vivido con poco. Y ahora la crisis es de los que tienen
mucho.
Es
un tipo de riqueza.
Que tienen mucho.
Vivir con poco es un tipo de riqueza. Cuidado si no es la riqueza. Pero vamos a decir un tipo de riqueza.
Sí, vivir con poco y mantenerse ocupado, yo creo que
evita
que uno se vaya en el abismo.
Eso es una fórmula bien ganadora.
Exacto.
En la vida.
Me gusta.
Mira,
eso.
Yo en Nueva York recuerdo que yo me mudé de Brooklyn a Manhattan, a lo que es hoy Soho. ¿Sabes? Tribeca, que aquello allí es otra cosa hoy día, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo en aquellos años eso era como una frontera. Yo me mudé en un taxi de Brooklyn a Manhattan. En un taxi con tres maletitas.
Tres maletitas.
Todo en el taxi.
Yo llegué a Nueva York con una maleta como el jíbaro, con una maleta con una tira. Yo llegué con una maleta a Nueva York y eso eran mis posesiones. Y yo estuve en Brooklyn viviendo. Me acuerdo que me compré un radito de esos de... que ya son, ¿sabes? De museo. De esos que le da.
De cuerda.
De esos de cuerda que le da. Que cae el calendario así. Plap, plap, plap. Eso que. Pero era FM y sonaba bueno. Entonces. Pero era eso. Ese era mi sistema de sonido. O sea, mi posesión.
Y tu conexión con las redes sociales.
Mi sí. Bueno, eso y la calle, porque.
No
obstante callejero. Ese era mi home theater, ¿sabes? Pero yo me nutría mucho de janguear por ahí por la calle, sí, la verdad que sí. Y de ahí, pues, terminé, porque yo llegué allí con la intención de aprender cine, pero cine fílmico. Bueno, cuando yo fui a Nueva York, ya la universidad con la cual yo estaba ligado, yo me desligué de ella. O ella de mí, no sé, pero no hubo un desligue. O sea, yo me tomé una pausa y dije, bueno, voy a Nueva York a aprender cine. Sí. Y de verdad que fui a par de universidades a averiguar. Yo fui a NYU, que tiene todavía un departamento de cine bastante prestigioso, a Columbia.
Ajá.
Pero francamente no me sentí cómodo. Cuando hablé con la gente allí, yo dije, esto como que no es para mí. O yo no soy para ellos, no sé, pero en fin, como que no.
¿En qué sentido?
Me sentí como que yo no era el tipo de estudiante que ellos buscaban.
Okay.
Y ellos como que no eran la escuela en la cual yo pudiera
estar.
Aparte de que yo estaba arrancado. Y tampoco era como que yo podía decir, pues, vamos a experimentar aquí. Sí. Fue una combinación de circunstancias, de que, bueno, no estoy para... Pero uno siempre puede, en aquel momento, podías pedir alguna que otra beca.
Pero aprendiste cine allá en Nueva York.
Ah, no, por eso. Después de... Es que yo encaí en... Yo dije, pero espérate, si yo estoy en Nueva York, esto es la capital del cine, por lo menos entre muchos países, en los 70. Era el centro de experimental de cine de todo tipo. Todo tipo de loco. Todo tipo de persona importante, desde Hollywood hasta la cuneta, estaban allí.
Haciendo proyectos y haciendo cosas.
De todo. Y yo experimenté de todo eso un poco. Ajá. Yo hasta intenté ingresar en la Unión de Sonidistas de Hollywood, porque me interesaba el sonido. Pero la encontré, con respeto a los compañeros, muy cuadrada. Yo decía, pero esto como que no... O sea, yo quiero hacer cine, no quiero grabar sonido para una película de Hollywood. Con todo el respeto a la gente que hace eso, que es un arte, y yo les tengo... Pero que, ¿sabes? No era para mí.
Claro.
Yo no, o sea, esto como que no... Y nada, terminé aprendiendo cine en mi primer trabajo en Nueva York, que fue dando talleres con jóvenes como de más o menos escuela intermedia, junior high,
y
séptimo, octavo, ¿sabes? Jóvenes. Y montamos yo ingresé a un club que se llamaba el Film Young Filmmakers Foundation, que era un programa como una sombrilla de organizaciones, y ahí
empezaste a dar talleres.
Muchos muchachos de la calle, del vecindario, del Lower East Side, porque esto fue en el Lower East Side, por allá por la calle Rivington. Y aquella época, el Lower East Side, el Bajo Manhattan, este del Bajo Manhattan, era un sitio, como decimos aquí todavía nosotros en Puerto Rico, bastante calientito.
Ajá.
O sea, aquello era... Pero igual me pasa, ¿no? Caliente, o sea, pues, caliente para alguna gente, pero yo realmente tampoco sentí el calentón. Porque dije, bueno,
volvemos a lo mismo.
Yo era parte del calentón, me imagino.
El Bajo Mundo.
Yo llegué allí, pues bueno, pues... Yo me sentía chévere la temperatura.
Como, como pez en el agua. Que está bueno.
Entonces, como pues,
en el agua.
Ahí empecé a aprender cine de fílmico y a dar estos talleres a estos chamacos. Porque ya yo tenía mi formación universitaria, pero yo no había estudiado cine formalmente. Pero, en fin, aprendiendo y dando talleres y enseñando según aprendía en ese diálogo. Y como ya yo venía de esa escuela, honestamente, porque yo había tenido experiencia ya dando clases en una escuela superior en Buffalo, Nueva York, antes de eso. Y, ¿sabes? Ha pasado la salsa del Guayacán allí. No tanto con los estudiantes, más bien con la
administración.
Con la administración, porque imagínate, eso era una época de los años 70. Yo llegaba a la escuela, el primer día que yo llegué a esa escuela a dar clase, el conserje me dijo, mire, usted no puede andar por los pasillos así.
¿Así?
Y yo le dije, es que yo vengo a dar clase aquí. Y él me miró y me dijo, ¿usted viene a dar clase aquí? Sí. Ah, pero usted no da la impresión. Y la verdad es que, ¿sabes? Yo entré allí con un jacket de estos del ejército, pero no nuevo. O sea, todo escrito con toda clase de, ¿sabes? Roto, porque ese era el look.
De milagro no te sacó patada o algo así, ¿verdad? Así como que...
Oye, será el flow, será el flow, será el flow.
Eran los 70.
No, por eso.
Hay un nivel de tolerancia.
De discrimen ahí también, porque...
No, no, lo que pasa es que como eran los... realmente la razón por la cual yo estaba allí es que los estudiantes, en un momento dado, habían armado una reyerta.
Ah...
demandando estudios puertorriqueños.
Okay.
Y un curso de historia de Puerto Rico.
Uy.
Porque los 70, eso era parte del caldo de cultivo de lo que estaba pasando, de lo que la gente estaban demandando y peleando. Acuérdense que yo fui a una universidad allí en donde me levanté un día y ven 400 policías en el campus con un equipo de gases lacrimógenos, porque ese campus donde yo fui a estudiar, que yo no lo sabía tampoco, era más caliente que donde yo venía. Yo venía de la Yupi. Y yo llegué allí y yo dije, diablo, pero esta gente aquí...
Están afuera.
Yo salí de allá y caí acá y que...
Tengo mi experiencia un poquito, o sea, pero wow.
No, pero aquello era candela.
Yo brego en lo de las protestas y
por
eso.
Por eso.
No, yo brego. Yo llegué allí y yo dije, wow, pero esto está caliente, esto está bien peposo aquí.
Se tiran piedras.
Y entonces, pues... como parte de todo ese ambiente, sí, también había algo de eso. Esto, como parte de todo ese ambiente, pues, o sea, los estudiantes demandaron, porque eso fue como, vaya, la comparación, como un virus.
Ajá.
Era viral la cosa de que demandar estudios puertorriqueños en donde quiera que hubiese puertorriqueños, pues,
ajá,
los estudiantes y también de mandar estudios africano-americanos, de mandar estudios indio-americanos, indígenas-americanos. Era la idea de que, coño, nosotros hemos llevado, nosotros hemos estado aquí tantos años y no aparecemos en la historia.
Sí.
O sea, vamos a buscarla, vamos a ver cómo figuramos nosotros en el cuadro de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que son, claro, mucha gente. No es nada más que un grupo.
Y hasta el sol de hoy, yo, a mí me gustaría saber cosas de los antepasados aquí.
Que no sabemos. Que
no la sabemos, ¿verdad?
Sabemos, sí, pues.
Y me causa...
Me he escondido un montón de cosas.
Uy, me enoja.
Y claro, yo igual.
Y lo que
yo
nos era, han dicho,
yo era un ignorante, no es lo que es. Yo era un ignorante cultivado. Yo sabía que yo no sabía un carajo. Entonces, por lo menos eso me daba la puerta para yo poder...
Buscar,
enseñarle a otros a buscar. Porque no era que yo venía de la cuestión de que yo te voy a decir tal, así pasaron las cosas. No. O sea, todavía nosotros no sabemos mucho de qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando, pero sí,
quizás nunca
tenemos
lo sabremos,
unas ideas, hay unas claves en el camino, ¿no?, que uno puede utilizar como el detective, ir averiguando y hacerse preguntas. Y realmente, más que otra cosa, era eso, el arte de hacerse preguntas, ¿sabes?
Pedrín, ¿y esa película ustedes la hicieron un poco buscando esas preguntas o contratando
definitivo.
De contestar o formular otras preguntas?
Definitivo, sí, porque cuando yo empecé a hacerme esas preguntas con otra gente, ¿no?, en conversación con otra gente, que es cuando uno se hace las preguntas de verdad,
ajá,
en conversación con otra gente. Digamos, se le ocurren cosas, ¿verdad?, pero claro, hablar solo tiene sus límites. Entonces, ahí pues nosotros... Yo había entrado en esa aventura de aprender cine en Nueva York. Yo hice toda clase de experimentos con una compañera que conocí en ese taller y después nosotros nos juntamos como pareja. Y ella ya tenía sus horas de vuelo en ese mundo del cine y a través de ella yo también me conecté. Y los dos trabajando juntos empezamos a desarrollar ideas y a hacer proyectos. O sea, yo hice toda clase de, yo hice animación. O sea, yo estuve un verano haciendo una animación como de 6 minutos, todo un verano, con una cámara disparando 4 fotogramas por, así, clon, 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 4 fotogramas a la vez. En el cine tú necesitas por lo menos 24 en un segundo para que tú puedas ver la imagen. Si yo tenía que hacer, ¿sabes?, 4 fotogramas, era como tomar 4 fotos de un objeto, moverlo, 4 fotos más, muévelo, 4 fotos más, muévelo.
Y 24, perdona, hace 24 veces eso y tiene un segundo.
Por eso, pero ¿por qué 4 fotos de un mismo momento? Porque no puede ser una, ¿verdad? Pero a mi ignorancia.
Pueden ser 2, pueden ser 3. Tiene que ver con el ritmo a que tú vas a ver la imagen, ¿no?
Okay. Como que algo de frame rate o algo así.
Exacto. Cada fotograma es una como tomar una foto fija.
Sí, porque todo eso cambia cuando...
Porque el objeto no se está moviendo, tú lo estás animando. Por eso le llaman animación, ¿verdad? Que en ese, ajá, caso, contrario a cuando yo te estoy filmando a ti, tú te estás moviendo, exacto, pues ahí yo estoy grabando 24 fotos por segundo.
De tu movimiento.
De tu movimiento, pero yo no te tengo que mover. Pero si estoy hablando de un objeto que no se mueve o una imagen que no se mueve.
Que la tienes que mover tú.
Tienes que o dibujarla para que parezca que está moviéndose, ¿verdad? Pues si es un objeto, si este teléfono yo vengo... Y lo
esa
muevo aquí.
Tiene su magia y su...
Sí, son como detalles casi invisibles,
magia,
pero que
magia.
Si lo quitas, ah, no, como...
Bueno, y tú te imaginas.
Yo imagino también que hay que calcular o analizar como que cuánto lo voy a mover, porque tampoco puedo hacer esto.
No, sí. De hecho, los programas de animación, los apps y programas de animación te permiten ver el frame anterior.
Te lo dicen.
Cuando tú vas a hacer una fotografía, tú puedes ver en transparencia el anterior.
Exacto.
Para que sepas cuánto vas a mover.
Y lo vas a...
Okay. No, y lo mueves un poquito y te enseña uno o hasta dos frames.
No, en mi caso era a lo adivino.
A lo adivino.
No, eso es, exacto.
Por eso.
Los
claro, adivino.
Ayer no habían apps.
Bueno, a lo adivino hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo me había echado 2 o 3 películas al cuerpo.
Claro, claro.
O sea, yo había visto... Porque cuando uno va a hacer cualquier cosa...
Pero hacerlo otra cosa.
Sí, pero yo lo hacía con los muchachos en el taller.
Y jugaban con eso, claro.
Sí, entonces en el taller ya yo tenía experiencia de animación porque lo hacíamos los muchachos y las muchachas y lo practicábamos.
Claro.
Y por eso también yo lo hacía, porque bueno, si lo estoy haciendo con ellos, voy a practicarlo para yo poder también darle a ellos de lo que yo aprenda ahí.
Claro.
Y en ese caso, como yo había visto ya muchas animaciones, pero la animación es viejísima. Hay una animación de 1898 que los personajes son unas hormigas. La hicieron en Rusia.
Yeah, Dios.
Y tú veías estos muñequitos hasta proyectando películas. Una cosa de 1898 hicieron esta película. Y dije, bueno, si esa gente hicieron eso en 1898, en 1970 yo tengo excusa.
Exacto.
Ya, quiero ver esa película, quiero ver ese...
Bueno, esa película...
Era un corto, ¿verdad? Me imagino.
Era una combinación de animación con...
Con film.
Con gente, gente en vivo dramatizando.
Sí, que más adelante... Más
eran vivos.
Más adelante estaban.
Pero les tengo una noticia bien mala. Cuando yo me mudé, en una de mis mudanzas, nosotros no teníamos plata más que para hacer una sola copia de esa película, porque acuérdense que es fílmico y costaba mucho dinero. Sí, no es como ahora que tú, sabes, la data no cuesta nada, pero la película en aquel momento, 10 minutos de película, 16 milímetros, para una copia de trabajo, no para la copia final, para tú poder trabajar con ella, que era físicamente picarla y pegarla y verla.
Así era, así era.
10 minutos de fílmico te costaba, para tú hacer eso, $400
En aquel tiempo.
En aquel tiempo, un montón de chavos.
Los instrumentos son caros, son caros.
Entonces, nosotros teníamos que, desarrollar maña para poder hacer las cosas. Y cuando hacíamos una animación, pues teníamos que calcularla bastante bien. Esa animación que yo les digo, nosotros teníamos una colección como de, por lo menos 50 objetos. Cada objeto lo teníamos que mover. Una superficie que hicimos con tubería de esas de electricidad. Cuando tú metes los cables, que en inglés le dicen conduit, tubos de conducto, porque por ahí van los cables eléctricos. Pues yo compramos de esos tubos, los pintamos en negro, blanco, y le dejamos el metálico, ¿verdad? El color plata del aluminio. Cada uno de esos tubitos, nosotros lo teníamos que girar.
En cada frame que iban a
tomar. Y era una superficie que tenía por lo menos 30 de esos tubitos, cuidado sin más, para que creara una ilusión de una superficie así,
como que
tensa,
vibra, como
generando
que vibra, sí,
blanco,
vibración.
Negro y plateado. Y sobre esa superficie, objetos moviéndose. Había que trabajar. Un verano.
Seis minutos.
Eso es entrega. Eso es créeme, nosotros estábamos entregados.
No, y que le gusta a uno.
Y en Nueva York, que es un calor terrible y sin aire acondicionado de aire. Sudando la gota gorda. Pero no me arrepiento. La otra fue bien. La otra, pintamos el piso, no lo pintamos, perdón. Conseguimos un estudio que nos los prestaron. Ustedes saben lo que llaman gaffer tape, ¿verdad? La cinta esa que uno usa en el cine para amarrar cosas, que es bien dura, viene en negro y en blanco. Compramos cinta de esa y pusimos negro y blanco en todo el piso.
Para la misma animación, esto es la misma animación.
Para la gente en vivo. Para que tras hacer la transferencia de la superficie en animación a la superficie con la gente en vivo. La mala noticia es que esa película se me perdió en una mudanza. Y lo único que tengo de ella es el recuerdo visual. Si yo la tengo que hacer de nuevo, la puedo hacer.
Ya lo que solamente una copia, eso es doloroso.
Pero la puedes hacer.
Pero hay una gran lección detrás de eso.
Eso es lo mismo que los discos duros.
Eso le pasa a todo el mundo.
Los discos duros, los pendrives, todas esas cosas, los teléfonos. De momento,
en el fondo, aquí hay una gran lección para todos nosotros.
Todo el mundo ha pasado por una pérdida de obra o idea.
No, que todo es perecedero.
Exactamente.
Y que agarrarte a nada realmente es una trampa.
Eso es una cosa que...
Una trampa.
Sí, ahora mismo.
Porque lo importante fue que lo hicimos, lo proyectamos y la vimos. Porque sí, completamos el proceso.
Y estás hablando de ello ahora mismo.
Y todavía tengo una memoria. Pero ya
ganancia.
No me tengo que aferrar a ella. Me gustaría que la vieran, pero de todas maneras...
La vimos, ahora mismo.
A través de ti.
Yo creo que a lo mejor la versión mía del cuento es mejor que la película. Pero en fin, el asunto es que... Ahora, tenía una pista bien, bien chévere, porque en aquella época los sintetizadores estaban comenzando.
Sí, estaba la cosa...
Y yo tenía un amigo mío que era compositor de música electrónica.
¡Ea, diablo!
Y él tenía un sintetizador de esos bien rústicos de aquella época.
¡Diatres!
Y produjo la pista.
A lo Marley.
Y quedó tremenda. La pista quedó bien buena, bien buena.
Qué bien.
Así que, pues, pero mira, te has visto las mantras, ¿verdad? No las mantras, ¿cómo le llaman? Las mandalas.
Los mandalas.
Ajá. ¿Te has visto cómo son las mandalas elaboradas? Y después que elaboran todo eso, la soplan.
Sí, la barren.
Y la barren.
Porque eso está hecho con arena, exacto.
Ajá. La desaparecen. Con el mismo amor.
Sí, sí.
Con el mismo amor que la hicieron, la desaparecen.
Igual que los castillos de arena, la gente que hace arte en la arena o con piedra.
Exacto, exacto.
Pero es como tú dices, todo no se pierde al final. Mira, porque queda en tu mente.
Lo que pasa es que hay cosas que son más efímeras que otras y uno se aferra o no.
Eric Dolphy, el saxofonista afroamericano, decía en una de sus grabaciones, comienza al principio diciendo, pues la música, tú la oyes y se va en el aire.
¿Y ya? Más nada. Eso fue lo que dijo.
Y grabó música.
Y es verdad.
Gracias a que grabó la historia, pero cuando tú la escuchas...
Se va, sí.
Se va. Pues, ¿sabes? Aunque tú tengas el disco y lo pongas, lo que importa es el acto de escucharla, ¿verdad? Y cuando la escuchas, se va.
Ajá.
Y en cierta medida se tiene que ir. O sea, tiene que irse.
Porque es si parte no, no hay de, espacio para nueva
es
música.
Como la mandala, la tienen que barrer. Y barrer la mandala y desaparecerla es tan importante como hacerla.
Y los que montan los hablando de cosas así, los que montan los dominó.
Exacto. ¿Cómo que se llama eso?
Diablo, sí, para después de jumbarlo.
Ajá, papi, pero enorme. O sea,
con el efecto dominó ese que
es
de momento...
Es una cosa que tú dices...
Una cancha completa.
Lo vas a destruir. Es parte de...
Pero
ese es el punto.
Ese es el clímax de todo.
Eso es lo que yo quiero.
Eso es lo que iba a decir, excepto que la satisfacción está de derrumbarlo.
Esa analogía es perfecta.
Sí, mano, y están horas montando.
Por eso, lo que está brutal es que están días montando para que eso se caiga en un minuto o dos minutos.
Bueno, los artistas...
El más largo que dura 2 minutos es día montando
los de ahí. La pirotecnia semana pista de pirotecnia ser.
Pirotecnia también,
exacto, también.
¿Qué es el acto? Una mandala realmente, sí. Porque tú lo ves y ¿qué queda después?
Se va.
Si tú no puedes decir no lo voy a destruir, no, o sea,
no, ese es si no
hay
lo
destruye, que destruirlo
si no lo destruyes no se da
lo que
no hace, no es nada ahí.
Si no lo destruyes no se da.
Que lo que pasa es que el arte es como que es que estamos como que se puede exponer para que la gente lo disfrute, pero en verdad para el artista, bueno, en algunos casos me imagino yo que es algo más catártico, como que es algo de sacar una canción es un momento para una persona, o sea, sí, como que pasé por esto y ya se acabó y es mano, qué lindo.
Es cierto. No, mira,
estoy teniendo un mind blown ahora mismo.
Bueno, hasta en un concierto a que tú vayas con cientos de personas, todo el mundo apiñado tribalmente ahí, y pasamos por la experiencia y se va.
Es un momento.
Es que se tiene que ir porque tú no puedes vivir en eso todo el tiempo.
Claro.
Tú lo puedes, es muy intenso.
Pero la mente es tan poderosa que recordarlo te hace vivirlo otra vez.
Cierto. Exacto. Es.
Sientes lo mismo que como si estuvieses
cierto
ahí es. En
cuidado
el momento.
Sin más, ¿verdad? Ajá. Cuidado sin más.
Es lo más cercano.
Sí, porque nosotros la imaginación, entonces el recuerdo uno lo produce.
Exacto.
No es como que...
Y lo puedes amplificar. Forma.
No es como que la memoria está ahí.
Sí, lo amplifica.
Lo amplifica como que, no lo pasamos bien, cabrón, pero se te olvidó que ese día en verdad llovió y no la pasaste tan cabrón.
Sí, no, como que...
pero el recuerdo después fue como que estuvo bien, cabrón, ese día.
Entonces, los detalles...
Sí,
la mente es poderosa.
Porque el archivo, ¿sabes? El archivo de, digamos, de la tecnología digital, cuando uno, ¿verdad? Transforma ese recuerdo en unos algoritmos. Por eso tú lo puedes reproducir.
Claro.
Y ese tipo de memoria, pues... Pero inclusive, es como cuando tú oyes un disco, una canción, ahora y la oyes 10 años después. No es lo mismo.
No.
Tú no puedes decir que es la... por lo tanto, no es la misma canción, por lo menos para ti, ¿no?
Siempre cambia, siempre va a cambiar porque tú cambias.
Tú cambias. Claro. Y todo lo que... Y la interacción de ese sonido, aunque sea reproducido, que esté ahí como que fijo, que un botón y sale... pues ya interactúa y ya otra cosa. Y eso se aplica a cualquier
apuesto
fenómeno.
Apuesto que cambió hasta de dónde está saliendo el sonido.
Exacto. ¿Te ha pasado que...
Adelante, ahí ya cambió todo.
Sí.
¿Te ha pasado que escuchas una canción bien vieja, que la gente no escuchaba, que tú sabías que te gustaba bien cañón y cuando la escuchaste otra vez como que no está tan...
Nacarili.
Es la
gran cosa.
Pasa a veces.
O igual.
O te cansa bien cañón cuando la escuchas.
O al revés.
Yo nunca había escuchado esa parte.
Eso pasa mucho. Bueno, eso es lo que le da la canción, ¿verdad?
Ajá.
Que permite que la canción
esa perpetuidad
pues perpetúe, porque todo el mundo va a escuchar cosas. Es una recreación realmente. El escuchar, claro. El ver, lo que sea. Nosotros estamos constantemente recreando, pero claro, no es repitiendo, pero es volviendo a crear.
Sí. Hecho, no. Pónganse a escuchar música acabados de levantar para que tú veas, adiós, ¿y esa guitarra dónde estaba? Adiós.
sí, eso pasa. Sí, bueno. Y en el mundo del cine, donde yo pues me he conectado de alguna manera también, eso también pasa mucho. Las mismas películas que uno hace, uno las ve después y uno ve cosas que no había visto. Y mira que yo vi, o sea, ve cosas que uno no había visto. Que
no, y verdad, en el cine, los que ven el documental o la película están viendo una hora, dos horas de algo que tomó meses quizás.
Años.
Quizás. O sea, que todo eso, no todo el mundo lo ve, ese proceso, ese, ¿verdad? Eso es algo que está plasmado ahí, una hora, dos horas, pero hay un montón de cosas detrás de eso.
No, y
que tú las sientes quizás con lo que estás viendo, pero no las viste.
Lo que es más contundente, Jean-Luc Godard, que todavía está vivo, uno de mis cineastas favoritos en algún momento, en los 70, él tiene un personaje en una película que dice que una película son 24 mentiras por segundo.
Pues estás actuando.
¿Ah?
Pues estás actuando.
Sí, porque realmente...
Por el frame.
24 mentiras por segundo porque la película no es lo real a cual se refiere. La película es una representación, ¿no? Perdón.
Claro.
Una representación. Entonces...
Cuantificando las mentiras, qué duro.
¿Sabes? Pues, es mentira en ese sentido, ¿verdad? No, no es que no sea real, no es que no tenga su verdad, pero que pretender que una película te está contando, digamos, lo que pasó, pues no, porque un cuento, digamos, el cuento cuenta, pero no necesariamente lo que pasó en sí, sino el cuento cuenta un cuento sobre algo que pasó. Pero contar lo que pasó como tal, es prácticamente imposible.
Exacto, prácticamente. Tenías que vivirlo.
Pues es mejor no pretender hacerlo. Entonces tú darle valor al cuento mismo. Y por eso a mí el cine todavía me intriga en cuanto a que es una manera de contar cuentos. No, el documental también. La gente a veces, muchas veces piensan que el documental te cuenta la verdad. No, yo creo que muchos de nosotros ya estamos pasaditos de eso. Pero... todavía se vende esa idea de que, fue así. Pero bueno.
El de Jaime Altozano ese que nos cogió de...
Altozano.
El de Mozart ese que nos cogió de...
Me cogiste. Jaime Altozano, eres un infeliz. Me cogiste de... Tacho. Lo hizo bien.
No, esos mockumentaries son tremendos. No, bueno, nosotros vimos presentamos un documental que hizo un colega sobre... el alcalde de Adjuntas, cuando se postuló para volver a ser alcalde, no estas elecciones pasadas, las anteriores. Y él fue y cubrió esa campaña, ¿verdad? Siguió al alcalde, entrevistó gente, pero mayormente observó mucho, grabando con la cámara, y montó este cuento. Nosotros la mostramos con este grupo de personas, mayormente jóvenes, universitario, porque fue de una universidad en Arecibo.
Okay.
Y ellos, lo primero que preguntaron fue que si aquello era un mockumentary. Y, ¿sabes? Nosotros, yo me sonreí, pero yo dije, bueno, la verdad que sí, en cierta medida lo es. O sea, porque las cosas que él observa son absurdas.
Ajá. Parece mentira, parece una...
pero son verdad.
Le cabe eso.
Y eso es lo que es el documentary. Mentira. Cosas que parecen mentiras o son verdad o parecen verdad y son mentiras. Es una mezcla de las dos.
Pero en ese caso la verdad era absurda.
Y parecía mentira.
Eso parece mentira.
Exacto. La verdad es absurda y parece mentira.
Sí que era como el tone de...
Pero imagínate, cuando uno se pone a pensarlo de a verdura, de todos los días, ¿no es cierto que muchas verdades nos parecen... mentiras, y muchas mentiras nos parecen verdad, esa, claro. Y es absurda, y sí. Absurda. No, o sea, el absurdo no es...
La verdad y la mentira se entremezclan en muchos casos.
Oh, ¿sabes? Se aman.
Sí, ya son...
Se aman.
Hay un programa de juegos mentales, no sé si lo han visto, que hacen experimentos que habla de eso, que la mente tuya recrea cosas que en realidad no vivió, simplemente las recrea como para que las cosas encajen. Porque quizás es una historia absurda, pero hace que encaje metiéndole detallitos que son embustes.
para narrar.
Crea.
El efecto Mandela ese, hey, que le llaman.
Para que todo, sí, no, no cuadre.
Se queda, no se queda sentado. Dice, no, tiene que haber una explicación.
El cuento.
Esto no es... Y entonces lo recrea en tu mente y son cosas que en verdad no pasaron, mano.
El cuento.
Y están ahí.
El cuento. En mi generación decían a cierta gente que no los veían haciendo un trabajo regular, whatever that is, pero tú sabes, un trabajo, vamos, dentro de la norma. Y decían, estás viviendo del cuento, ¿verdad? Y yo digo, diablo, la verdad que yo vivo del cuento hace muchos años.
Vivimos del cuento.
O sea, eso de vivir del cuento hoy día es una de las profesiones que más gente
sigue y va detrás.
También. Sí, los youtubers.
O sea, vivir del cuento hoy es...
De contar cosas, viven de contar cosas.
Y las redes sociales, la gente está contando cosas que también quizás son mentiras.
No, pero
viviendo una vida que es como que tratando de proyectar algo que no es, en realidad.
El cuento está al garete y viral. Sí, o sea, nosotros estamos constantemente contándonos cuentos. Y a la hora de la hora, por ejemplo, en el caso de la política, pues, mira, en este documental de Manos a la Obra, hay un momento en que entrevistamos a doña Felisa Rincón. Y de todos los cuentos que ella me hizo, ella hace este cuento de que ella trajo nieve a San Juan en un avión.
Ya lo dice que el cuento es bueno.
En un avión. Para que los muchachitos y las muchachitas de la barriada vieran nieve y jugaran con ella y hicieran muñecos de nieve.
Qué charro.
Y yo dije, diablo. Y yo busqué.
¿Serio?
Sí.
O sea, serio.
Yo busqué, tan en serio que hicieron los noticieros, grabaron eso.
Lo que está loco es que en su realidad eso es un logro.
Es un logro, sí, una locura.
Bueno, acuérdate que es la misma persona que nos dijo a nosotros, it was a miracle, you see.
What
the hell? We created a middle class. Ella nos dijo, we created a middle class. Me lo dijo en inglés porque yo entrevisté a la gente en inglés y en español. Y a algunos de los políticos, yo los entrevistaba en inglés a propósito. Y a otros los entrevistaba en español. Entonces, sí, pues sabe, porque bueno, ustedes quieren hablar inglés, chévere, pues hablamos en inglés.
Claro.
Pero ella tuvo la gracia de hablar en inglés, me pudo haber dicho, mira, no, pero ella lo habló, tú sabes, pues, pero me contó ese cuento y nosotros encontramos el material de noticiero de ella y el avión y los muchachos jugando y haciendo un muñeco de nieve. ¿Qué es eso? Es un cuento, un absurdo. O sea, ¿dónde lo vamos a ubicar? Pero para mí eso fue bien importante. ¿Sabes? Yo usé música, por ejemplo, una secuencia que usamos en la película. Había un cha-cha-cha de aquel momento que decía, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha.
Ajá,
los marcianos llegaron ya. Y yo dije, está buena esa cancioncita, está buena para hablar del turismo de aquella época en los 50. Y ahí mezclamos esa canción con escenas de los turistas en Puerto Rico en los 50, las piscinas, okay. ¿Sabes?
Qué duro.
Y todo ese ambiente del turista que llega así a Puerto Rico como si Puerto Rico fuera un playground. Llegamos aquí a jugar. Puerto Rico era el playground, la tierra para jugar. Uh-huh. Porque en esos años de los 50 y los 60, pues Puerto Rico se convirtió en la vitrina de América.
Wow.
Así era que nos llamaban. Wow. Entonces, Operación Manos a la Obra, pues fue lo que hizo posible todo este embeleco, industrializar la isla, que fue darle dinero a la gente que tenían capital para que vinieran a Puerto Rico, montaran fábrica, emplearan a la gente, les pagaran menos que en otros sitios, recibían a cambio un tax break, no pagaban impuestos. Entonces, imagínate, no pagan impuestos, pagan menos salario, las uniones vamos a dejarla controladita, que no tengan muchas huelgas, o sea, le hacían en la camita, como decimos en el campo.
Ajá. Sí, le construyeron los residenciales para que se mudaran ahí para poder trabajar.
Entonces, claro, el que vamos a ponerle aquí los caseríos, los residenciales.
Porque era gente que venía de la montaña buscando trabajo.
Bueno, de hecho, al principio
terminaron en el mangle.
Al principio estaban en el mangle y los dejaron que ocuparan el mangle, no los sacaron, construyeron comunidades, todo Santurce, el llamado Fanguito, eran muchos barrios de gente que venía. Fueron los que construyeron la Milla de Oro. Yo tengo un amigo, precisamente del otro documental que hicimos poco después de ese, que es sobre La Plena. Nosotros hicimos un documental sobre La Plena. Digo nosotros porque no lo hice yo solo. El
¿Ese
cine
también está en YouTube, Pedro?
Ese se consigue en YouTube. Lo pueden conseguir. Se llama en inglés Plena is Work, Plena is Song. La Plena es trabajo y canción. Y ahí lo bajaron ahí parece una copia hecha con, ¿verdad?, con una máquina de Xerox, pero se puede ver. porque lo que pasa es que nunca han transferido, como Dios manda, del fílmico al video. No han ido, entonces las copias que hay, pues son, pero se ve, se puede ver y se puede apreciar. De hecho, mucha gente lo ve así. Y ahí yo conocí a un amigo en Nueva York, en el Bronx, músico de plena él, y su hermano vivía en Tokio, en Atorrey, una barriada que se llamaba Tokio, que es una de esas barriadas en donde la gente se mudó y se organizaron como comunidad, y de ahí mucha de esa gente iban a trabajar, a construir el Banco Popular,
wow,
la Escuela Libre de Música, todos esos edificios que ustedes ven ahí en la Milla de Oro, los construyeron. Gran parte de ese ejército de trabajadores vino de ahí, de esas barriadas al derredor.
Y después no podían entrar. De hecho, los sacaron algunos de ellos.
No, después que construyeron todo eso,
adiós,
ya no hacían falta.
Wow. Arranca.
Arranquen. Y entonces ahí los expropiaron, le dieron dos o tres chavos para que se fueran y les consiguieron. Entonces construyeron los llamados residenciales. Nosotros hicimos, de hecho, Chema colaboró. Bueno, colaboró no, Chema fue uno de los que le hizo el documental de Zalambrando, el trabajo en el montaje, en la videografía. Hicimos un documental sobre cómo la gente ocuparon tierra en los años 70, precisamente. Cuando yo me fui para Nueva York, aquí estaban la gente ocupando tierra. Muchos de ellos regresando de Nueva York, porque en Nueva York estaban quemando los edificios en el Bronx. Hace poco salieron con un documental sobre eso.
Sobre los fuegos en el
Bronx.
Sí, vi que estaba pasando eso.
Y yo los conocí a la gente y hablamos de eso. La cosa es que en esos momentos, pues, o sea, están pasando todas estas cosas. Así que imagínate la cantidad de cuentos que hay.
Y Pedro, ¿y cuánto, hablando de cuentos, verdad? ¿Qué otros documentales tú has hecho? Hablaste de Operación Manos a la Obra, La Plena, Desalambrando.
Desalambrando. Bueno, nosotros también trabajamos. ¿Tú también? Trabajamos.
Ahí fue que nos conocimos.
Nosotros hicimos varios cortos sobre las acciones de la Federación de Maestros. Cuando la Federación de Maestros era el sindicato más grande de todo Puerto Rico.
Yo estaba pensando en por qué se organizan los trabajadores, también, que fue lo primero que hicimos.
El primero que hicimos
lo
fue
primero ese, que yo razón, trabajé contigo fue eso.
Tienes razón, ese fue el primero. ¿Por qué se organizan los trabajadores? Que tú trabajaste en la pista sonora.
Ese sonido, sí.
Me acuerdo que nosotros nos sentamos frente a la pantalla a ver imágenes. Yo dije, Chema, míralo y cierra los ojos y mira algo a ver ahí, qué sale de ahí.
Qué vacilón. Una experiencia brutal, la
construimos
verdad.
Construimos una pista sonora bien aleatoriamente.
Esa también se consigue por YouTube, ¿verdad?
Esa la podemos conseguir. Yo no sé si la pusieron en YouTube.
Vamos a ver si todas esas están. Voy a chequear ahora mismo si esa está en YouTube. Porque
no te toca a ti.
Operación.
Manos.
Pero esto, la voy a poner si no está, porque hace poco la conseguí. Pero también trabajé en una, que esa fue la primera que yo trabajé cuando yo recién regresé a Puerto Rico después de haber estado en Nueva York. Como
Cuando viraste allá de Nueva York, ¿te estableciste donde está ahora mismo, en Santurce?
Sí.
Ok, y hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy, porque yo estuve en Nueva York desde el 73 hasta el 2001.
Ok.
Fracatán de año, una vida, o varias vidas realmente. Entonces, sí, porque... y cuando regresé, había un ambiente aquí, una serie que se llamaba Zona Franca. Yo conocí a alguna de la gente que estaban trabajando en eso, en el Canal 6, y me invitaron a participar. Entonces yo trabajé en un documental sobre jóvenes que se llama Chamacos Más Allá del Fronte. Recuerdo que nosotros nos reuníamos y en un momento me dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es como grupos focales con los jóvenes que van a participar. Y yo les dije, bueno, si vamos a hacer eso, más vale que se lleven una cámara, porque yo pienso que la película que vamos a hacer es posible que salga de ahí. Porque vamos a hablar con ellos de unos temas de cerca. Así que, y yo recuerdo que el pie forzado mío era bien sencillo. Yo me reunía con estos chamacos y chamaquitas y les decía, miren, yo fui joven, pero ahora mismo los expertos en ser jóvenes son ustedes. Así es que nosotros, ustedes, son los que van a discutir aquí, conversar sobre qué es eso de ser joven. Porque
hoy día.
sí, que es el joven. Sí, ustedes, díganme.
En aquel momento.
Ahí es y que como eran grupos distintos, pues de ahí salieron los temas principales.
Fue en esa película o en ese corto que tú entrevistaste a Daddy Yankee empezando, ¿verdad? Y...
Ah, no, porque eso fue una película de casi una hora. Fue casi una hora para televisión. Y ahí, una de las cosas que hicimos, porque acuérdense que para el 2001 el reggaetón estaba ya despegando.
Ya, yeah, estaba descontrolado ya.
Estaba despegando, pero todavía había una escena underground bien fuerte. Y nosotros hicimos una conexión para ir a grabar a Daddy Yankee a un underground club de estos. Me acuerdo que lo grabamos como a las... Claro, eran casi las 4 de la mañana.
Ya,
sí, porque la escena era después de las 1 de la mañana. Sí, sí, ¿sabes? Y ahí llegaban la gente, no dormía, ¿sabes? Era... Y ahí llegaban
¿dónde
todos.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en un club por Santurce, que ahora el nombre se me escapa, ya no existe. Pero sí, fue un club de Stone de Grande de la época, y allí estaba Daddy Yankee en su momento de rapero underground, bien duro, y lo entrevistamos también. Siempre he pensado un que chamaco, debo ir donde él para darle por lo menos la película.
Era un chamaquito.
Chamaquito, bien peposo.
Eso está en YouTube también.
Bien peposo. Así. Esa no está, pero la puedo subir.
Porque se organizan los trabajadores, sí está, pero está bien en una calidad de...
Sí, parece... Sí, si te la pusieron ver, en un baño de lodo. Hay que subir una calidad mejor. Pero en ese documental, pues, bien, o sea, me recuerdo que el productor me dijo, pero ¿por qué tú estás poniendo tanto reggaetón aquí? Y yo, bueno, pues si es que eso es lo que la gente está oyendo. Los jóvenes están oyendo eso, oyen otras cosas también, porque de hecho nosotros, para ser honestos, también estábamos considerando el rave.
El título nada más me lo está diciendo, chamaco más allá del front. Más allá es como del que front. No, o sea, es parte de la temática de lo que...
Sí. Sí, porque porque una de las cosas que yo exploré con ellos fue el fronte.
O sea, que el rave no iba.
Bueno, lo que pasa es
en el reggaetón,
pero,
yo creo.
No, pero sí,
definitivamente.
No, pero francamente fue una cosa de recurso, porque a mí me hubiera gustado entrar en la escena del rave. Yeah. Porque había una escena de eso también, pero como tenía que escoger, pues yo me voy a ir por el reggaetón, porque el reggaetón primero... El rave estaba pegado, pero el reggaetón era más controversial. Porque claro, esta era la época en donde lo querían legislar en contra.
Sí, pues el rave es más como que gente yendo a...
Allá en la... A brincar, sí, sí.
Era más como que algo social.
Más social. Sí,
más social,
sí.
No, y era entre ellos, allá ellos. Tú sabes, pero el reggaetón estaba on your face.
Y problemas, y
peleas. Y tus hijos la escuchan.
No, y pegado. Y la gente, tú sabes, dándole, o sea, gozándolo. Entonces, nosotros pues combinamos la controversia. Yo recuerdo que conseguimos noticieros de los políticos, ¿sabes? hablando, no, que esta inmoralidad, que esta cosa, entre ellos Berta González, que en paz descanse, que después se convirtió en una reggaetonera también. Todos ellos se convirtieron al reggaetón, pero en aquel momento no.
Para la campaña.
Entonces... pues todas
las canciones de la campaña.
Sí, sí, sí. Pero eso es algo en la música popular que ocurre mucho.
Ajá.
Primero, es controversial, y luego, cuando no les queda otra,
lo aceptan.
Mira, La Plena, en sus comienzos, a los pleneros, la policía le entraba a cantazo y le rompía las panderetas. Porque decían que estaban haciendo ruido. Tú sabes, la música popular que crea controversia, lo primero que dice es que no es música, que es ruido. El rock and roll, ¿qué era? Ruido. Los blues, ¿qué eran? La música del diablo. Escoge cualquier música.
Lo que está bien loco es que el reggaetón le tocó esta época de redes sociales y demás, y ahora mismo
viral.
De ser viral. El género que nadie en un momento quería o que rechazaban, ahora los primeros 10 temas en el Billboard
siempre
son reggaetón. Aunque no sea reggaetonero o artista, tú sabes, Luis Fonsi, Rey. Shakira,
tiene
un fucking reggaetón.
Lo mismo pasó,
un feat con Maluma, con el otro, con la otra.
Lo mismo sucedió con el hip hop, que ese yo lo viví más de cerca en Nueva York, ¿verdad? El hip hop, y bueno, Y aquí ustedes saben, el underground.
Claro, tú estabas entonces en Nueva York para el tiempo en que Biggie Smalls salió, ¿verdad?
Sí.
Notorious B.I.G. Oh, shit.
Nosotros teníamos una radio pirata en Nueva York.
East Coast, West Coast.
Yo tenía, nosotros trabajábamos con jóvenes en una radio pirata en Nueva York. Y teníamos un grupo que se llamaba el Squad, que ellos eran chamacos boricuas principalmente. Y eran fanáticos de, ¿sabes? Estamos hablando de Shakur, estamos hablando de Biggie Smalls, estamos hablando de Eminem, estamos hablando de todo esto. O sea, ese momento del hip hop que era bien controversial, como el reggaetón, pues, ¿sabes? Los cielos tenían, o sea, tenían problemas. Además de que el sampling, porque ahí está la cosa de la tecnología. Ahí entramos a otro tema, ¿no?
Podemos estar aquí.
El tema de la originalidad.
Ahí sí.
La originalidad. Cuando de repente empiezan a hacer sampling de esto, sampling de aquello. Y nosotros encima de eso, en una radio pirata que montamos en un caserío. Y,
qué duro.
Y en un apartamento. Teníamos dos. Una estación, un apartamento y otra en el caserío. Dos antenas. Y movíamos el equipo. Y
este podcast es casi eso, ¿no? ¿Verdad? Más o menos.
Sí, lo que pasa es que ahora las redes sociales nos permiten hacerlo, pero ellos se metían en
la frecuencia de...
Sí, exacto.
Eso. Nosotros tratábamos de mantenernos en un lane, pero siempre dábamos el tumbe a alguien, porque el FM...
Casi legal.
Bueno, era, no me pueden ya meter preso por eso, porque, bueno, no pueden. Porque
ya prescribió,
pero era un crimen federal.
Meterse,
o sea,
por la frecuencia del radio.
Era un crimen federal, sí, porque las ondas sonoras son del pueblo.
El FBI es que está, no está bien, cabrón.
Por eso es que se movían, porque eso lo triangulan.
Las ondas sonoras son del pueblo.
Y te
¿y quién carajo son esos que están sonando ahí en 600?
Sí, no, y hay piratas en estaciones.
Squad.
En estaciones.
Bueno, les confieso que yo, cuando vine a Puerto Rico, como yo llegué conectado con esa onda, de la radio pirata, cuando llegué a Puerto Rico, tenía todavía la conexión con los rebuleros de allá, y me enviaron, porque ya recuerden, yo llegué aquí cuando la lucha de Vieques estaba en su momento
tensa.
Y yo llegué...
¿Tú viniste para acá a documentar eso?
Yo llegué para acá a vivir aquí, a bregar, y claro, cuando me
vi, participar de eso
cuando
también,
me vi con eso, porque yo también estuve en la lucha de Culebra antes de eso, pero cuando vine... Recuerdo que me conecté con otros reguleros acá. Les dije, mire, envíennos un transmisor con una antena FM.
A los muchachos de allá.
A los de allá. Y nos los enviaron.
Uy.
Y nos enviaron uno con una capacidad de llegar a 15 millas al derredor.
De diámetro.
Ay. Está bastante chévere que...
15 millas. Una estación, porque nosotros aprendimos eso en Nueva York. No es llegar lejos, es llegar a mucha gente. Exacto. Entonces, nosotros nos ubicábamos en un área que no llegábamos lejos, pero llegábamos a un count de gente. Sí, o sea, no, llegábamos a miles. La posibilidad de llegar en un radio de transmisión relativamente corto. Porque
pero lleno de gente concentrada.
No siempre en la guerra tú tienes que andar con un cañón. Mm-hmm. O sea, puedes andar con otro tipo de... Ya, herramienta.
Perfecto, sí.
No tienen que andar con una pistola de fuego tampoco. Depende. Exacto. Las armas son distintas.
Con la lengua nada más puedes hacer mucho.
Con la lengua. Tú lo has dicho. Sí, eso no. Don't go there.
Exacto, con las mentiras, eso.
Tacho, sí. Tacho.
No, la palabra es. Llega lejos. Y entonces, el asunto es que, pues, en esos momentos, yo recuerdo, llegamos acá, yo me llevé el equipo para Vieques. Me contrataron una gente y armé un taller con unos chamacos en Vieques, en una escuela intermedia de Vieques. Y montamos el taller allí. Yo recuerdo que en un momento interferimos con la estación de WIPR.
Ya se la del gobierno.
Se está metiendo en problemas. Aquí le vamos a poner un pip en ese momento. Okay. Lo voy a cortar. Voy a cortar esta parte.
Sí, para imagínate.
No se metan
en... No, pero eso no, ya prescribió.
El chepo se puso bien serio, me lo creí, cañón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
Mira.
Diablo, espérate.
Mira, mira, yo creía. Se jodió esto. Yo creía que lo estaban censurando. Se jodió esto.
Censurando a Pedrín.
Si me censuran, me voy para
el carro. Te vas a tener que colgar a este hombre aquí. ¿Lo colgamos o no colgamos? Están censurando. Nada. Pero que tú sabes, en esa época.
Invadieron entonces la frecuencia de la estación, sí, del gobierno.
Sí, entonces lo que estamos transmitiendo, de momento nos llaman, oye, aquí, ustedes se están oyendo por la televisión.
Sí, a diablo.
No te preocupes, que todo un ensayo aquí. Pero luego yo le cogí el gusto a eso. Cuando regresé a Santurce, intenté el experimento de nuevo. Y salió.
Y salió.
Funciona. Porque es cuestión de tú, güey. Pero luego empezaron a surgir otras alternativas. Empecé a involucrarme con otras cosas. Y eso, pues, esa aventura la dejamos de lado. Aunque no voy a revelar dónde está el transmisor, pero el transmisor está vivo.
Existe.
Sí, existe. Está circulando por ahí porque yo me aseguré de.
Nice.
Así es que, porque yo nunca abandono ninguna herramienta.
Nos dejamos con esa.
Nunca abandono ninguna herramienta, aunque tengamos acceso a la tecnología digital.
Que básicamente puede hacer lo que sea.
Todavía es importante.
Claro, yo estoy de acuerdo ahí.
Si ustedes como músicos que son, van a un sitio y no hay electricidad, ¿van a dejar de tocar música? No creo.
Ajá.
Porque como mínimo cantan a coro, a capela.
Obligado.
Sí, la música se inventó sin electricidad.
Mucho antes, ¿no?
Mucho
¿cierto?
Antes que naciera.
Mucho antes. Claro, la electricidad es una maravilla, nadie la va a negar. Pero, ¿sabes? Nosotros somos ya eléctricos.
Claro.
El cuerpo humano es eléctrico.
Claro.
No es que, si no hay, es por, no hay.
Si no hay, no hay transferencia.
Si se apagan las luces, pues nosotros todavía estamos prendidos. O sea,
claro.
no nos apagamos nosotros. Igual pasa, ¿no? Con todo lo que uno hace. Hasta el apagón final, ¿no?
Claro.
Que exactamente. El apagón final, que uno no sabe para dónde uno va.
Y ahí,
si aprendes a ver en la oscuridad, pues quizás puedas bregar con eso.
Yo tengo una pregunta, ¿cuál ha sido como que el último proyecto el cual trabajaste, así de documental o de...?
El penúltimo, porque bueno, el último todavía no se ha dado.
Dale. Uy,
okay.
El último así que me gusta, lo estamos haciendo.
Pero...
¿Y los que faltan?
Estamos trabajando...
O el más reciente, ¿verdad?
Estamos porque porque es una cosa que está sucediendo. Y somos unos cuantas personas. Aquí el colega Chema.
Sí, estoy ahí metido.
Está involucrado hasta
el Ñe.
¡Habla claro! ¡Habla claro, papi!
Otro conspirador. Pues,
¿qué diablo, ya
es legal?
¿Será legal?
No sé, mano.
Es que
explícalo ahí de
la cosa de lo legal y lo ilegal.
Verdad, es relativo,
una línea finita.
Es una frontera movediza. Es una frontera movediza y lo es. Y lo es. O sea, no estoy exagerando. O sea, cualquier cosa que tú agarres y te hagas la pregunta, ¿esto será legal? Cuando tú vienes a ver, termina, ¿sabes?, enredado, porque no es, la contestación no es tan sencilla.
Ajá.
Porque hasta averiguas cosas que estás haciendo que tú creías que eran legales y resulta que no. O igual cosas que tú jurabas que estaba, tú sabes,
que estaba flaqueando.
En el underground, en la ilegalidad.
¡Ay! ¡Ay!
¿Qué caras? Alguien viene y te dice, chacho, ya estás atrás. O sea que, pero que sí, ¿sabes? Una frontera movediza, lo ilegal.
Claro.
Mira, lo moral y lo inmoral, legal. Ya lo no quiero ir ahí.
No, Pedrín, no te vayas a esperar.
Esas son aguas profundas.
Y ahogo. Y ya que estamos, la verdad, estamos corto de tiempo, ya estamos cerca de la hora. Estabas mencionando, Carlos te preguntó sobre el último proyecto y creo que ibas a hablar del proyecto de Juana Colón. Estaría chévere que lo mencionara.
Juana Colón, que realmente nosotros, a la verdad, que la llamamos Juana X. Porque, sí, porque Juana Colón es el nombre de una persona que vivió, que nació en el 1886, de acuerdo a los récords que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Uh-huh. Que eso también hay que mirarlo siempre.
Claro.
Pero alegadamente nació en ese año. Y hay suficientes documentos como para convencer a uno que ese cuento, pues, es válido.
¿Quién es ella?
Muere en 1967.
Ok.
O sea, que esta señora, esta persona, esta mujer, vivió, cuando ella nació, la primera esclavitud la habían abolido en 1873, ¿verdad? Supuestamente. Ella nace en 1886, o sea, tenía 13 años. Recién abolida la esclavitud. Toda su familia fue esclavizada.
Ah.
Ella nació en una hacienda de café donde todo el mundo fue esclavizado. No digo que fue esclavo, porque decir que fueron esclavos es como que nacieron esclavos. Y esclavos no nacieron necesariamente. Nadie nace esclavo. Ajá. A ti te esclavizan, ¿no?
Claro. Uh-huh. Muy bien.
E inclusive, aun cuando te esclavicen, no quiere decir que no, que eso era lo único que eran. O sea, eran personas que hacían que... Sí. Pero estaban en esa relación. Uh-huh. Ella nace ya habiéndose peleado contra eso y eliminado esa manera de relacionarse los seres humanos. Nace otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud asalariada, ¿verdad? Ya, pues, estabas obligado a trabajar por un sueldo. Antes, pues, estabas obligado a trabajar sin sueldo, porque te compraban y tú eras propiedad. Ahora eres libre, no eres propiedad. Pero entonces...
Yo soy esclavo.
Tienes que, tú sabes...
Yo.
Yo pienso, sí. Es una esclavitud asalariada.
Todos hemos sido ese tipo de esclavos.
Entonces, la cosa es, la diferencia es que tú eres esclavo mientras vendes tu fuerza de trabajo. Cuando no la vendes, pues no.
Ya.
Y eso tiene sus altas y sus bajas.
Sí.
La otra tenía muchas bajas, porque eras propiedad, ni siquiera eras persona ante la ley. Por lo menos ahora eres persona, ¿no?
Sí,
y tienes derecho. Pues ella nace en esa época, Juana. Muere en el 67, pero entre el 1886 y el 67 pasan un fracatán de cosas. Ella vio San Ciriaco, que era la María de aquella época, 1900. Ajá. En el 1899.
Es el nombre de un huracán.
Un huracán, San Ciriaco. 1899. Mató alrededor de 3.000 personas.
Wow.
Arrasó con la gran mayoría de las casas. Bueno, fue verdaderamente un desastre. 1899, un año después de la invasión militar norteamericana.
Ay, Dios mío. Clase
de
suerte.
Emigran de Puerto Rico por primera vez cerca de 4.000 personas. Terminan en Hawái, terminan en Arizona, terminan en Ecuador, terminan en lugares...
Lo calientito.
Allá. Y... El primer gobernador norteamericano de aquella época, civil, ¿verdad? Primero eran cuando los norteamericanos invaden, tumban el gobierno que había.
Y lo imponen.
Declaran ellos que ellos son los que son. Primero son militares y después nombran a uno y que es civil. Pero todavía ellos son los que mandan. Ese primer gobernador civil, que no era oficialmente militar, sino que era un gobernador que no tenía el uniforme militar, ¿verdad? Mm. Ese, que se llamaba Allen, Charles Allen, estaba directamente asociado con las corporaciones azucareras. Para no ir muy lejos, Aguirre. Los que fundaron Aguirre eran banqueros de Boston que vinieron en uno de esos buques de guerra en el 98. Montaron el kiosco aquí, se encargaron de montar el primer banco norteamericano en Puerto Rico, que se llamaba casualmente el American Colonial Bank.
Wow.
Colonial.
Compraron.
In your face.
Sí, cabrón.
Bien cabrón.
A calzón quitado. Esto es a calzón quitado. Aquí no hay, ¿sabes?
Mira, no tengo vaselina, papi.
Sí, a calzón quitado. A calzón quitado. Entonces, compraron todos los predios de las haciendas que habían en lo que era la Hacienda Aguirre. Compraron esa y varias más. Y ahí crearon este pueblito de Aguirre, que es un pueblito creado por la corporación. Allí vivían reprodujeron el sur norteamericano, aunque ellos eran del norte, pero reprodujeron la plantación. La gente que vivían y que trabajaban los que trabajaban en el cañaveral, que vivían en los ranchones y barracones alrededor, los ingenieros y los especialistas, los administradores que vivían en estas casas que ustedes ven en Aguirre, que todavía sobreviven, estas casonas. Pero entonces las casas más humilditas, pues era que vivían los que dejaban el cuero, ¿verdad? Mm-hmm. Que cortaban la caña, los que sembraban, los que producían. Wow. El oro blanco, claro, que era el azúcar. Sí. Que no era blanco, porque eso lo envían a una refinería, después nos lo venden a nosotros como oro blanco. De hecho, una de las primeras azúcares que se vendió en Puerto Rico, ¿sabe cómo se llamaba? White Snow.
Así mismo, blanco como el papel vacío, así.
Como la nieve.
Wow. Sin nutrientes ni nada.
Esa nos las vendía a nosotros, pero era la misma azúcar que nosotros enviábamos allá, la transformaban en azúcar blanca. le sacaban realmente los nutrientes, porque el azúcar marrón más cercana a la miel es más nutritiva.
Whites,
pero
no.
Ya el azúcar blanca es como el arroz blanco. Y eso no le saca los nutrientes.
Nada. Literal.
¿Sabes? Te nutre algo.
Para no morirte.
Te da un high tremendo. Un cantazo azúcar blanca, pues sabemos que da un brinco uno, ¿verdad?
Y un carbohidrato ahí.
Sí, no, chacho. Una vez en una escuela yo, dándole clase a unos chamaquitos como de segundo grado, que yo los veía que estaban bien, bien desinquietos, como decíamos nosotros en aquella época. Y yo los miré así, y había una mesa frente a mí, y yo he dado este brinco. ¡Bam! Brinqué así como a lo Batman. ¡Can! Y caí encima de la mesa, y yo me miraba así boquiabierto. Y yo les dije, esto es lo que le hace el azúcar a uno.
Bueno, mira, se llamaba White Snow. White Snow. Calfé.
Pues tú sabes, y el oro blanco ese que creó lo que llamaron la danza de los millones, así le decían, también creó mucha depresión económica y mucha miseria. La malaria se creó como epidemia, como resultado de esos surcos que hacían esta gente, porque crearon como estas piscinas.
Y esas eso piscinas, se regaba inundando.
Ahí imagínate, el mosquito estaba abajo.
Eso apogeo.
Ahí, en piscina, se reprodujo. Y entonces, también las lombrices que le llamaban, que el hookworm, que también se reproduce en condiciones donde la sanidad no es buena, porque la gente no tiene, están todos apiñados.
Pero eso es un gusano insecto, es un parásito.
Lo que llamaban es un parásito.
Es un parásito.
Y eso se te adhiere al intestino y te chupa hasta que, ¿sabes? Te debilita. Ya. Y es curioso porque entonces ya eso existía de antes. Eso está relacionado con el empobrecimiento de la dieta, porque cuando tú lo que siembras es café, azúcar y tabaco,
¿es lo que tú consumes?
Estás jodido de eso.
O sea, son drogas, básicamente, que uno las consume de estimulante.
Las tres,
sí.
Son estimulantes las tres. Eso no es comida. Eso es un estimulante. Si tú eres rico, pues eso a la hora de la sobremesa, con el postre, pues te viene bien chévere porque tú te has comido senda comida. Uh-huh. Pero si tú te levantas por la mañana, lo que te comes es un canto de pan con café negro.
Y te pones a masticar el tabaco y te vas por ahí.
Pues prendido en candela, pero tú no te estás nutriendo. No. Pues claro, esa gente estaban desnutridos. Y esa desnutrición, encima de las condiciones de miseria, de hacinamiento en que vivían, porque pues sin zapatos, en fin,
esas
condiciones, pues se enfermaban.
Claro, cualquiera.
Enfermaban, entonces, pero encima de eso,
se morían, me imagino.
Les caía la macacoa porque decían, esa gente tan débiles. Hay una novela bien famosa puertorriqueña que se llama La Charca. La Charca es un retrato del jíbaro puertorriqueño desde el punto de vista de lo que le llaman en el lenguaje político la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es ese grupo social que quiere ser burgués,
quieren ser, pero no son
pequeños, porque hasta ahí llegan. Pueden ser abogados, médicos, o sea, tienen suficientes recursos para vivir como un pequeño burgués.
No entiendo.
Entonces, pueden ser, la intelectualidad puertorriqueña venía de ahí, porque para tú escribir una novela, tú tienes que tener tiempo. Tienes que saber leer y escribir. Ajá. Tienes que tener unos accesos, unos recursos y una educación. Pues tienes que venir de la pequeña burguesía o de la gran burguesía. Porque del campesino es más difícil que tú salgas a escribir novelas si no tienes tiempo ni para ir a la escuela.
Sí, claro.
Entonces,
la Charca, entonces
esa gente eran las que hablaban de quiénes eran los jíbaros, quiénes eran. Ellos hacían el cuento de quién tú eras. Si eras picador de caña, ¿quién tú eras? Pero era quién tú eras como,
la versión,
como
de
un
ellos.
Personaje, el resto era como una masa, ¿no? La masa. Y entonces retrataban a la gente pues como desnutrido.
Y desde su punto de vista también.
Desde su punto de vista, pues esta gente lo que le faltaba pepa. Pero ellos sabían también que tenían que mejor, los más ilustrados de esa época sabían más que eso. Decían, bueno, aquí también esta gente lo están explotando bien, bien duro.
No están,
o sea, que no le están dando acceso a la educación, no están comiendo bien, O sea, ellos estaban conscientes de eso. Pero aún así, había este elemento racista, clasista, donde decían, bueno, Antonio Pedreira, que escribe una obra que se llama Insularismo, si un día tienen oportunidad, échenle un vistazo para que vean.
Insularismo.
Insularismo.
Él decía que los puertorriqueños, el calor les derretía la voluntad.
Yo estoy de acuerdo.
¿Tú sabes, pero qué es? Pero, claro, pero tú lo ves como metáfora.
Claro, claro.
Él lo veía. Él lo veía como las dos cosas. Había un elemento biológico ahí. Para él, para esta gente, esta intelectualidad, el hecho de que el campesino fuera un producto de etnias indígenas, africanas y españolas, esa mezcla era como que lo debilitaba. El ser sato lo debilitaba.
Sí, sí, no es puro, entonces no es fuerte.
Es como que eso lo debilita. Es curioso porque hoy día sabemos que ser sato al revés, te fortifica. El cuento ha cambiado.
Es verdad.
El cuento ha cambiado. Pero en aquella época no. Entonces, ese es el, ¿sabes?
Ese era el cuento que se decía. Ese,
Juana Colón vive eso. O sea, ella, en los años 30, ella era una mujer joven ya. Ella tiene que vivir eso. Uh-huh. Ella viene, era planchadora, era curandera, trabajaba en las casas cocinando, era espiritista. La familia ya trabajaba en el tabaco.
Partera.
Hacía de todo.
O sea,
santiguaba.
La pequeña burguesía no lavaba su ropa, ni la planchaba. Se la planchaba y se la lavaba gente como Juana. Y yo no estoy diciendo a la pequeña burguesía como para que uno le coja odio a ese tipo de personas o lo juzgue como que son los malos de la película.
Esa historia.
Sabes que son, están en esa posición social.
Siempre va a haber gente así.
Y nada más que nacieron, tú no tienes culpa donde tú naces. Uno nace donde uno nace.
Y
si naciste en esa cuna, pues bueno. Y eso tiene sus ventajas. Pero el asunto es que ya nace en el otro lado, ¿verdad? En otra cuna. Pero si tú no lavas ni planchas tu ropa, tienes un pequeño problema porque no sabes planchar ni sabes lavar. Entonces, si tú te quedas pelado,
¿cómo vas
y no sabes planchar ni lavar,
y no sabes cocinar,
la pelambrera te va a afectar mucho más. Ajá. A que si yo me quedo pelado, pero yo sé lavar y planchar mi ropa. Yo no la tengo que llevar al Londres.
Bueno, ella era pelada y sabía hacer de todo.
Exacto. ¿Quién era el pobre aquí? ¿Quién era el rico?
Ajá. ¿Ah? Ella es rica en sabiduría.
¿Quién es el verdadero rico y quién es el verdadero pobre?
Sí, ¿dónde está la riqueza y dónde está la pobreza aquí?
Ya,
o sea, porque, y la cosa es que como Juana, había muchas.
Y hay todavía muchas.
Y hay todavía. Entonces nosotros, digo nosotros porque esto es algo que Chema y otras personas estamos compartiendo y desarrollando como un grupo, como un junte. Esto es un junte.
Sí.
Y no se sorprendan si en algún momento también se encuentran involucrados, enredados en esto.
Carlito,
enredados en esto.
Para que, mira, che, baby, mira, necesito
para buscar a Juana.
Mira, Freud, tú no has visto a Juana por ahí. ¿Has visto a Juana por ahí? No, porque.
Y yo voy a decir, papi, claro.
Mira, yo quería decir que ¿verdad? Para que se entienda, esto es en Comerío.
En Comerío.
Ella es comerieña. Y ella es parte del Partido Socialista. Y aunque ella no era despalilladora, que eran los que trabajaban con la hoja del tabaco, cuando tenía familia,
sí.
y era solidaria con esos procesos. Y como ese proceso era tan esclavista, porque entre, ¿verdad? Aparte de cobrar muy poco, la sanidad dentro de los almacenes donde trabajaban era horrible, ¿sabes? No tenían iluminación, ventilación. Estaban trabajando un montón de tiempo en calor, tú sabes, era como, había unas condiciones precarias como todavía en los trabajos, ¿verdad? Uh-huh. Y Juana fue parte de una...
Esa lucha.
De una lucha que generó una huelga bien fuerte en 1919, ¿verdad?
En el 19. Ella participó en varias, pero esa
pero
es una
esa
de las famosas.
De las más fuertes, sí.
Esa fue de las más fuertes, ella como que se hizo más, adquirió notoriedad, vamos, porque
sí,
ella,
famosita, sí.
Se sabe de ella. Y de su participación en esa huelga, ¿sabes cómo? A través de los récords de la policía, de los récords criminales de la policía.
Porque una cosa importante en su historia, una cosa bien importante en todo esto que estamos hablando, es que ella fue analfabeta. No sabía ni leer ni escribir.
Y nadie la grabó, nadie la entrevistó, nadie escribió. Directamente ella era muy buena en la tribuna, hablaba muy bien, pero nadie la grabó. Había tecnología para grabar discursos.
O sea, ella es como un enigma.
Ella se ha mantenido como una leyenda, como ella, una especie de leyenda. Pero hay un corillo en Comerío, que era un centro cultural, que hicieron un trabajo de investigación bien importante. Bien importante, la buscaron, y de eso sale un libro que escribe un amigo de nosotros que se llama Wilson Torres. Escribe este libro biográfico. A partir de esa investigación salen todas estas... O sea, se revela toda esta historia y la gente empieza a apreciar un poco más el trabajo de ella. Oh, y ya se han escrito más de un libro, y de hecho este no es el primer documental que se hace, lo que nosotros estamos haciendo. Inicialmente Wilson hizo un documental con sus estudiantes en una escuela que se llama Juana Colón, ¿sabes? La Escuela Superior de Comerío. Ella siendo analfabeta o habiendo vivido analfabeta, la escuela superior se llama Juana Colón, gracias a una lucha de este centro
cultural. Que fue una controversia.
Dice, fue Cirilo Meyer, se llamaba el centro cultural.
Fue una controversia porque nos cuentan la gente que participó en eso, que alguien cuestionó, ¿cómo va a ser? Si Juana Colón era analfabeta, ¿cómo le va a poner el nombre a un analfabeta a una escuela?
No, inicialmente le querían poner el nombre a la plaza pública.
A la plaza. Y también se opusieron. Pero
no, a esa no lo lograron. A ese
no lo lograron.
Pero entonces propusieron la escuela y ahí sí lo hicieron. Y nosotros estamos trabajando un documental buscando su memoria. Nuestra idea es no necesariamente contar la historia así cronológicamente, ni qué sé yo, sino lo que queda, la memoria que todavía existe, que existe hoy día, un poco estamos buscando.
Y su espíritu de lucha, que es como... La palabra espíritu es complicada, ¿verdad? Pero sí, esa energía que pues trasciende. Esa presencia de energía que trasciende a la Juana Colón de carne y hueso, y está presente en muchas otras que, como ella, también eran igual de peposas, tenían todas estas destrezas, pero sin embargo, pues, no aparecen en la historia, no aparecen en el cuento oficial. Entonces nosotros estamos tratando de
crear
un cuento distinto y recrear en ese sentido. Por eso no es un documental típico, porque nosotros en este documental la fantasía, la llamada realidad para nosotros
se va a mezclar.
Donde entra una y donde termina la otra
no se sabe.
No nos preocupa.
Claro.
Nos ocupa. Nos interesa. Fluir de una cosa a la otra. Porque lo que importa es cómo la gente recuerda. Y entonces, ¿qué impacto tiene ese recuerdo, esa memoria en el ahora? Porque la historia siempre es desde el ahora.
Claro. Igual que el futuro. Proyecto tiene fecha para, ¿cómo te digo? ¿En qué proceso está? ¿En qué etapa está? ¿Está empezando? ¿Está a mitad?
Estamos en un comienzo.
Ah, ok, está empezando.
Mira, Corillo, que Freud se está yendo por ahí. Le despedimos igual.
Freud, papi, se nos va, Freud se nos va.
Freud se nos va.
Mira, que sea la penúltima, Freud. La penúltima.
Nos vemos pronto.
Yeah, Freud, está...
Estuvo tocando con nosotros.
Reinvitado.
Vacilando. O sea que el proceso está empezando súper, hermano. Suena mega interesante. De verdad que sí.
Sí, está bueno.
Mega interesante.
Sí, no, ya ha habido momentos de grabación. Nosotros nos quedamos un tiempo en Comerío. Hemos hecho mucho brainstorming, muchas reuniones buscando, ¿verdad?, la idea. Y está en proceso. No tenemos una fecha porque como que no nos ponemos ese límite.
No.
Estamos como fluyendo con el proceso.
Pero tenemos toda la intención de realizarlo, ¿verdad?, lo antes posible. Pero estamos en eso, buscando... Yo tengo una hija que vive en Nueva York, que ella nos está ayudando con el proceso de... Vamos a entrar pronto en lo que llaman crowdfunding, que eso ahora está... ¿verdad? Se practica mucho.
Pero de todos modos hay una página de Facebook que la gente la podría buscar.
Hay una página. Hay una página que le llamamos Buscando a Juana, /InSearchOfJuana, porque también a Juana hay que buscarla en la diáspora. Y está, hay Juanas en la diáspora.
Busquen Buscando a Juana por ahí, que seguramente van a encontrar la página.
Y se, ahí aparece, se y aparecen distintos tipos de...
Vamos a estar compartiendo la nota podcast también.
Sí, ahí pueden ver, pues, hemos posteado unas cuantas cosas.
Le da que le gusta por ir para abajo y por ahí nos vamos.
Hemos posteado unas cuantas cosas ahí, seguiremos. Y es parte de la del proceso, ¿no? De integrar a la gente en una búsqueda, como un junte, que la vayamos a buscar. Y irlo a buscar en la película realmente. Nosotros una de las cosas que nos preguntamos es esa, ¿por qué la queremos buscar? Es parte de la premisa de la película.
¿Por qué la investigación queremos buscar? Como tal.
Y a otra gente con quien que participan y que van a participar, le hacemos la misma pregunta. Claro. Nosotros hicimos un ejercicio una vez de escribir, Chema y yo y otra gente, de por qué. ¿Por qué nosotros queremos hacer esto? Porque no está de más que el artista se pregunte por qué hace lo que hace.
Sí, claro.
No es que te quedes ahí, ¿verdad? Pero que no está de más.
Lo que hicimos nosotros hace como dos episodios, que hicimos una
entraron nota en esa, ¿verdad?
Entramos una nota discordante y ¿por qué estamos haciendo el podcast?
Ajá. Claro, una pregunta...
Se vale.
Sí, vale. Y genera otras preguntas interesantes.
Claro.
Mire, Corillo, la cosa está... Yo creo que esto daría para pa un par de episodios más, pero yo creo que...
Chema tenía razón, la conversación con Pedro.
Se puede seguir extendiendo por ahí. Yo, Pedrín, gracias por, ¿verdad?, por el rato. Espero que no sea la última vez, que sea la primera.
No, es la penúltima.
La penúltima.
Me gusta eso.
Y la próxima va a ser la penúltima otra vez.
Yo quería mencionar a Dani. Enviarle saludos a Dani.
Dani, te queremos.
Que lo queremos mucho.
Juega, Dani.
Y estamos lo mencionamos en todos los podcasts. Y también quería decir, ¿verdad?, que esto en una nota que hace poco murió Cáncer Miranda. Sí, y le enviamos nuestro, ¿verdad?, nuestra energía está con él también, así que
así es.
Está en nuestro recuerdo.
Lo así vamos es. A recordar con mucho respeto. Corillo, espero que le hayan pasado bien. Sí, yo
lo pasé demasiado, me llevo muchas cosas bien. Bonitas de este
igual podcast. Aquí, de verdad que sí.
Esto fue La Nota Podcast.
Eso.